Kinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Este verano tórrido en el que estamos repasando temas que han marcado la primera mitad del año, hoy hablamos de series, las que más nos han gustado, las que nos han decepcionado, los estrenos que han dado la talla y los que no, las series españolas y las internacionales. Hoy en Kinótico nos abrazamos a una televisión como si fuera un aparato de aire acondicionado. Soy David Martos y esto es Kinótico.
Kinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Kinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ya sabes que Kinótico es nuestro medio de cabecera con todas las entrevistas, las críticas, los reportajes. Kinótico, hoy como decíamos, series, las series que han marcado la primera mitad de este año 2025.
Kinótico, Observatorio en Bremen.
Primer observatorio del mes de agosto en plena canícula, en pleno ferragosto. Tú que eres tan italianófila, Maríajo Arias, ¿cómo estás?
Es el 15 de agosto, ferragosto. Bueno, pues molto bene.
Pleno casi, estamos a punto. ¿Está Roma ya vacía?
Roma vacía. Yo la vi una vez medio vacía en pandemia, pero bueno, eso no viene al caso.
Bueno, aquí está no solo Maríajo Arias, sino que está Iñaki Mayora, está Luis Fernández, está Janina Pérez Arias, está Marina Such, está Dani Mandilla. Hola, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Oh, estupendamente.
Hola. Secos, secos en este verano. Bueno, hablemos de series, de las series que nos ha dejado la primera mitad del año 2025, que como decíamos hace unos programas, parece mentira que estemos ya en la segunda mitad y ya avanzada, porque ya vamos hacia el otoño, así, cuesta abajo. Series. Y hay una serie que yo todavía no he visto.
Madre mía.
Ya me van a moñear doblemente aquí, pero que en esta me ha gustado tanto que es que no me he podido resistir. Habrá que empezar por The Pitt.
Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today.
Lucky, lucky me.
This is the job that keeps on giving.
Ulcers.
Right here, down.
Suicidal tendencies. And nightmares.
Take the fucking nail.
Esto, Iñaki, ¿qué es? Max, HBO más, HBO. Netflix,
pues
Max,
yo,
¿qué es?
Ni ellos lo saben.
¿En qué plataforma se puede ver?
HBO Max, Stream, lo que sea.
Streaming Live. Bueno, Janina Pérez Arias, cirujana mayor de la información en este programa, de por qué tengo que ver The Pitt. Venga, hazme un pitch de The Pitt.
La tienes que ver, a ver, porque es una maravilla. Y olvídate de todo lo demás. O sea, tienes que verla ya. Son unos capítulos, claro, de casi una hora, pero que te los bebes, te los tragas, porque tiene tensión, tiene ritmo, tiene personajes increíbles, tiene a nuestro adorado Tormento, por supuesto, Noah Wyler. Tiene personajes, personajes que de verdad están súper bien construidos y te meten en unas historias y en unas subtramas que son reveladoras del momentum actual de Estados Unidos y de su pinche sistema sanitario.
Ok, venga, Iñaki.
A ver, una de las cosas que a mí más me gusta de, bueno, de The Pitt, que es este... Es, bueno, The Pitt hace referencia a la fosa que le llaman ellos, que es ese sistema de urgencias de un hospital de Pittsburgh. Y una de las cosas que más me gusta de la serie es que son 15 capítulos, que son 15 horas del mismo día, del mismo turno, digamos, de este equipo de urgencias, que es, pues, es una serie maravillosa, como ha dicho Janina, y que... ejemplifica perfectamente cómo funciona el sistema sanitario de Estados Unidos con un reparto que es que están todos increíbles. No solo Noah Wyle, que es como el que todo el mundo está recalcando, sino sobre todo para mí todos los papeles femeninos de la serie, todas las actrices de la serie están increíbles en esos papeles, tanto los que son un poco más grandes como los que son más pequeñitos, ¿no? Médicas, enfermeras, las internas, todas están maravillosas.
Es que,
un segundo. Sí. Iba a decir que vamos cuesta abajo hacia el otoño, también vamos cuesta abajo ya hacia los Emmy. Ya hemos conocido las nominaciones de los Emmy, así que ese no es el tema de hoy. Ya esto lo hemos debatido en otro programa de Kinótico. Hoy hablamos un poco de la importancia que ha tenido esta serie durante el año. Marina.
Sí, no, yo que lo que quería añadirle, Iñaki, que teniendo en cuenta que viene de The Pitt, los que la hacen vienen de urgencias. En urgencias el equipo de las enfermeras de urgencias era muy importante. Eran papeles muy secundarios, pero que daban como mucha continuidad y aportaban siempre mucho humor, que es lo que hacen las dos enfermeras filipinas que están ahí en este The Pitt. Y luego además es que es curioso porque ha sido como los críticos estadounidenses llevan todo el año como reivindicando mucho las series a la vieja usanza, ¿no? Las series.
Ha habido un debate muy interesante.
Que ellos echan mucho de menos las series con temporadas largas, con capítulos autoconclusivos, aunque tuvieran su trama serializada. Sobre todo porque lo que dicen es que con esta moda de temporadas de 8 episodios no da tiempo a que los personajes crezcan y a que los personajes
y
que
sorprendan,
que tú les pides cariño.
María Jodepit, ¿tú qué?
Yo quería decir, al hilo de lo que decía Marina sobre el debate este que se ha abierto de la antigua televisión, ¿no? La forma antigua de hacer series, es algo que yo creo que también los guionistas echan de menos. Porque cuando hablaba con Adolfo y Cristóbal por La Vida Breve o con Paul y Pau por Los Sin Nombre, les preguntaba y comentaba que también echan de menos como esas tercera temporada o cuarta temporada, una serie un poco más larga, que te deja poner a los personajes en otros bretes y en otras circunstancias. Y yo creo que los espectadores, de alguna manera, también echamos de menos esa cita semanal y sentarte con unos personajes con los que te has encariñado y que les has visto crecer y enfrentarse a otros retos. Y The Pitt tiene un retrato y una construcción de personajes maravillosa. O sea, desde las primeras pinceladas en los primeros capítulos a cómo van creciendo y cómo les vas conociendo en lo personal y en lo profesional, porque no dejan de estar en un ámbito profesional.
Y luego, lo que también echamos de menos los espectadores son que cada año haya una temporada, cosa que han prometido que va a pasar con The Pitt. De hecho, ya están grabando la segunda, por lo cual, a principios del año que viene, en principio, volverá esa segunda temporada, que yo creo que todos
eso,
ya estamos
eso es algo esperando. Que hizo Rapa, que fue 3 temporadas, una por año, y es una cosa muy rara. Que
o
ya
Solo
no,
Asesinatos en el Edificio, claro, que también lo está cumpliendo, y que ya prácticamente ninguna o serie hacks. Lo cumple. O Hacks, exactamente.
Claro, pero porque lo hacen... Claro, eso se podía hacer porque ellos iban grabando a la vez que se iban escribiendo los capítulos, entonces te daba tiempo...
Capítulos más cortos que The Pitt, además, porque claro, estas series...
Les daba tiempo a poder hacer eso. Pero claro, si tú tienes que grabar la temporada entera y hasta que no se emite la temporada entera no te dicen nada, puede pasar mucho tiempo hasta que empieces a rodar la siguiente entrega.
Yo la he visto hace poquito tiempo y la disfruté muchísimo porque me gustaba cómo mezclaba la vieja televisión y la nueva televisión y cómo vemos por primera vez en bastante tiempo una serie de plataforma que tiene más de 10 capítulos.
Sí.
Tiene 15 en este caso y me gustaba mucho. No sé cómo sería la experiencia de verla semana a semana, pero ver a un paciente cómo van presentando personajes que sabes que van a tener importancia en la hora 7, hora 8, hora 9 y cómo... juega a favor el formato, pero tampoco es esclavo de él. No intenta ser un 24 en un hospital. Y desde un punto de vista casi como más cerebral, me fascina porque es una serie que transcurre al 99% en interiores.
Sí.
Hay una azotea, hay un parque, pero no ves nada más fuera del hospital. Así que hay muchísimos personajes, hay mucho drama, hay situaciones pues muy de estas series. Y hay muy buen gusto. Y ese personaje, Robbie, que interpreta
Noah Wyle,
es fantástico. Está de favorito para ganar el Emmy, de hecho. Y es una serie que da mucho calor de hogar. Y que estoy deseando ver la segunda temporada porque ha sido como volver a los años de urgencias
y disfrutarla, llorarla
también. Bueno, que tú la veías en el gimnasio, que yo no sé cómo
se puede ver que yo vea eso para llorar.
Pero lloras de bien.
Sí, sobre todo en el primer tramo hay un par de episodios ahí bastante.
Y el capítulo del tiroteo, o sea, es brutal.
Bueno,
ya. ¡Hala! Ya está. A ver, es una serie de hospitales en Estados Unidos. Si no va a haber un tiroteo.
Spoilers, por favor, que no.
Y luego lo que me gusta es que lo que les permite el que sea todo en el mismo día en un turno de 15 horas es que se te acaba el turno, se te acaba el momento y te tienes que ir a casa porque te toca irte a casa, como por ejemplo la doctora Heather Collins, que se va a casa y no vuelve. Porque no tiene que volver a trabajar.
Porque
ese
apaga
día.
El busca.
Desaparece de la serie y dices: no me lo puedo creer que este personaje tan maravilloso no lo voy a volver a ver hasta la temporada siguiente. Pues es así. Esas son las cosas que se puede permitir esa serie con esta narrativa, ¿no?
Una temporada de Pitt es más o menos como pues, una jornada de quinótico en un festival en San Sebastián, más o menos.
Sí.
Sabía que iba a caer.
Llena de avatares.
Sí. Un día de quinótico son 7 años de perro.
Vamos.
Bueno, The Pitt. La apunto. En algún momento de estas vacaciones, si es que las tengo en algún momento, ocurrirá. La veré. Vale. Mencionaba antes María Jo Arias, una serie española, La vida breve, que nos lleva a ese reinado más corto de la historia de España.
Padre, vas a ser rey. Abdico.
¡Sí!
Les presento a Luisa Isabel de Orleán.
Es un Borbón.
Calientes, calientes.
Oye, esto está muy bueno. ¿Qué es?
El rabo de toro.
¿Qué?
¡Y los dos huevos!
El otro día, Mariajo, coincidía yo en el evento de Movistar Plus de presentación del CEO y todo esto con Alicia Armenteros, la actriz de la serie, y es verdad que tiene cara como de siglo XVIII.
Es que está maravillosa. Es maravillosa. Están todos maravillosos, pero bueno, especialmente.
Cristóbal Garrido y Adolfo Valor se reúnen con Movistar Plus, se reencuentran con Movistar Plus para esta serie, que ha tenido muy buenas críticas en la primera mitad del año. Es verdad que las series españolas de la segunda mitad del año siempre acaban pitando mucho en los premios, pero bueno, vamos con La vida breve. ¿De qué va esto? Porque hay que verlo, Mariajo. Voy a preguntarte a ti porque es que, digamos que...
Soy la patrocinadora. Embajadora de La vida breve. Hay que verla porque yo creo que es, de momento, y por mucho más tiempo, yo creo, la serie española del año. Creo que de todas las que he visto es la más redonda.
Pensemos los demás y rebatimos esto, si tenemos alguna otra candidata, porque vale, después os daré la palabra.
Podéis pensar lo que queráis, podéis estar equivocados, tenéis derecho. Creo que es una serie redonda que funciona muy bien a todos los niveles. Yo la he visto dos veces. La segunda vez todavía me pareció mejor que la primera. Pero bueno, os voy a contar de qué va. Lo has dicho tú un poco antes sobre el reinado más corto de la historia. Luis I, hijo de Felipe V, abdica Felipe V y entonces él se convierte en rey. Intenta modernizar España de alguna manera. Se encuentra con el Consejo de Sabios que se opone, entre los que está la Iglesia. Y le casan, porque le casan, con el personaje de Alicia Armenteros, que es una loca divertidísima. Loca porque a las mujeres se les llamaba locas en aquella época. Y es una historia, en realidad, de cuatro personajes, que son cuatro reyes, los eméritos y los actuales, intentando encontrar su lugar en un mundo que es un poco hostil, de alguna manera. Está protagonizada por Carlos Sol, por Alicia Armenteros, por Javier Gutiérrez y por Leonor Walding, que se merece ser reina de la vida, y un spin-off.
Sí.
Y lo que decía, creo que desde el guión, que está muy bien escrito, es muy divertido, tiene unas conexiones con la política y la sociedad actual que se ven solas, que saltan a la vista, y como no hemos cambiado tanto en siglos, a la actuación, el nivel de producción es muy alto, y los guionistas lo han dicho en todas las entrevistas, que han tenido dinero de drama para una comedia, lo cual está muy bien, los espacios son maravillosos, y yo creo que es una serie que se disfruta mucho, es muy divertida, y que además te deja ese pozo de, jolín, hay frases que te ríes porque son muy reales. Y hay una escena que en la cama entre Luis y la reina que creo que es de las más feministas que he visto en mucho tiempo. No sé si Marina sabe cuál es la conversación que le digo, en la que hablan de el nombre con el que van a recordar a Luis.
Yo ahora mismo no caigo, pero porque la vi hace tiempo, pero lo que yo sé que quiero recalcar es que es una serie en la que se nota que ellos se lo están pasando bien.
Sí, todo el mundo, o sea, desde quien la ha escrito a quien la está interpretando.
A veces pasa con estas series españolas, o en general, que vienen como con vitola de, wow, muy esperada, se han gastado mucho dinero, no sé qué, no sé cuánto, y se nota el peso de las expectativas. Y aquí están todos vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, pero cuando llega la delegación francesa a España, que están
ese embajador es maravilloso.
Pero que están todos como, pero qué cutrerío es este, pero ¿dónde me habéis traído? O sea, realmente es muy divertido.
Y cómo usa la música también.
Hay una cosa que tiene muchísimo mérito, que es lo rápido que le coge el pulso a los personajes. Creo que la serie sufre de una cosa muy actual, que es temporadas muy cortas. En plan, de repente hemos pasado a hacer todo larguísimo, 70 minutos tal. De 30 minutos me parece perfecto, creo que es lo que le va ideal y es lo que echa de menos en The Great, que seguramente sea un referente para esta serie y que pensaba que era demasiado larga, pero 6 episodios para la historia que cuentan y para el mapa de personajes que tienen se me hizo un poco corto. Y me encanta eso, cómo los presentan tan rápido y tan bien, y más allá de ese cuarteto protagonista tenemos a Serrano, por ejemplo, que es
¿qué otro que se merece un spin-off? La monja escritora es otro personaje maravilloso.
Bueno, y Farinelli.
Es que los secundarios, pese a que aparezcan poco, están muy bien construidos también, y en unas pocas pinceladas ya sabes cosas de ellos.
Y claramente, a ver, ya que estamos haciendo balance, bueno, si no estáis de acuerdo conmigo lo podéis decir, pero la batalla monárquica la ganó claramente a su majestad.
Hombre, sí, por goleada.
A eso quería ir, y podéis sentar Janina, Iñaki, Luis, los que faltáis. ¿Es la candidata clara de momento al Feroz a la mejor comedia? Sí. La vida breve. ¿Qué más hay en Liza? ¿Qué
debería?
Me encanta mejor. Por supuesto.
O sea, si no, me borro. No,
compro. A ver, quedan cosas por estrenar.
Quedan cosas, claro, por estrenar, ¿no? Pero Su Majestad, por ejemplo, al final no ha cuajado tanto. A Muerte.
Vamos a escuchar a los demás.
Ah, perdón.
Danina, Iñaki.
Sí, me callo.
Justo iba a decir, y justo iba a hablar yo también de A Muerte, creo que puede ser otra de las opciones que puede llegar con fuerza. Me parece que es, dentro de lo que cabe, es una comedia más tradicional.
Que ha pasado por Apple y luego está en Atresplayer.
Creo que puede ser más tradicional, más convencional en todos los planteamientos, no como La Vida Breve, pero vamos, yo sigo pensando que La Vida Breve es la rival a batir ahora mismo. Habrá que esperar, que no se nos olvide, que Diego San José tiene aún su
Yakarta
sobre la mesa.
Su Yakarta en la manga.
No podemos nunca nunca podemos subestimar a Diego San José.
No, nunca jamás. No.
Janina, ¿tú qué ves? ¿Panorama de la comedia?
La cosa es que yo no he visto todavía La Vida Breve. Yo solamente he vivido a Mariajo mandándome mensajes cada semana de
acoso, tienes
que ver La Vida. Lo siento.
Ya será menos,
Janina. Y sí, la tengo que ver, no la he visto todavía. Pero tengo que decir que Su Majestad, sí vi Su Majestad y me pareció una serie divertidísima que toca, digamos, ese otro lado de la puerta. Me parece que Ana Castillo hace un muy buen papel, que se la pasa súper bien haciendo de esa reina puesta allí, súper macarra y súper punky. Y también me gusta mucho A Muerte, considerando que cómo es el panorama o cómo ha sido el panorama del año pasado de la comedia en España. Yo creo que tanto Su Majestad como A Muerte tienen muchos chances de figurar, de estar allí, porque como toca la comedia, de qué manera la trata, no es el jiji jaja fácil, y estoy hablando de las dos, es otra manera de ver y de asumir una comedia, y de verdad que me parecen dos series que tienen gran valor dentro del panorama audiovisual ahora mismo. Ahora, sí, tengo que ver La Vida Breve, lo sé.
Sí, es que te va a encantar, Janina.
Que tiene que hablar Luis, que es que estáis verborrágicos, Luis.
No, porque están hablando muy bien y están opinando muy bien. Y Mariajo vuelve a tener razón, como viene siendo habitual.
Gracias, Luis.
La Vida Breve es estupenda.
Sois insoportables.
Yo de comedia he visto poco este año, tengo que ponerme al día. Pero La Vida Breve, por todo, desde la producción al guión, lo clava todo. Todo lo que se propone lo consigue. Es muy fácil de ver, es muy cortita. Yo agradecí que fuera cortita.
Pregunto. ¿No creéis que la cosa histórica puede dejar fuera a gente? O sea, la gente entiende la propuesta, da igual no saber muy bien qué rey es, qué siglo es.
Sí.
Yo creo que se entiende bien. Sin entender el contexto histórico, es igual de divertido.
Yo creo que el tono no es universal. Quiero decir, no es
universal.
Pero eso le pasa siempre a la comedia. En Muertos es el Yo No Entro, por ejemplo.
Pero es un tono más mainstream, ¿no?
Sí, puede ser.
Puedo asumir que tu baremo no es el baremo universal.
Digamos
también,
que a muerte.
Pero no dijiste si la voz del pueblo, ponedos de acuerdo.
¿Qué pueblo?
¿De qué pueblo? El mío.
Es más convencional, es verdad que.
No, hagamos tres conversaciones, por favor, venga, un solo cauce.
Y yo me gustaría poner sobre la mesa un último nombre, una serie que representa un poco el meme del caballo, que empieza como muy empieza fuerte y después se va desdibujando un poco.
El meme del estatuto también, un poco, ¿no? De
Marilyendre. Que me parece que es una serie que tiene cosas muy interesantes.
¿Vais por comedia?
Hombre, espero que sí. Yo me reí viendo la...
Yo tengo la misma duda.
Oye, ¿y la canción
Salvaje
Media por drama?
Yo creo...
Yo la tengo pendiente para este verano.
Esa es buena pregunta, porque no tenemos categoría de miniserie.
Y me pregunto, ¿Superstar va a ir como comedia o como drama?
Es que hay muchas dudas.
Claro, todavía estas dudas todavía las tenemos ahí.
Marilyendre yo creo que va a estar en comedia.
Yo Marilyendre creo que
me parece un ejemplo de salvajemente irregular, que de cosas que me gustan mucho y otras que no.
Yo soy muy defensor de Marilyendre y lo seré todo el año. Os aviso ya.
¿Por comedia o por drama?
Pues no lo sé, porque a mí es una serie que me emocionó mucho en algunos momentos y que creo que muchas veces tendemos a relacionar como tiene música... Sí. Tiene que ir por comedia. Sí, sí.
Cambiemos
y,
el planteamiento.
Y realmente no le veo el tono tan de comedia a la serie.
Cambiemos el planteamiento. Como que no te consume un medio que habla de la industria, estratégicamente, según está el año, ¿qué le convendría hacer a la serie?
Que vaya en comedia.
Sí, ver, yo creo claro, que no. Comedia. Yo creo que este año las comedias están bastante más fuertes que los dramas a día de hoy.
Pero tú crees que no hemos visto Anatomía de un instante.
Por ejemplo.
Anatomía
de un instante.
Por ejemplo, pero yo doy por supuesto que va a haber. Va a ser una buena serie.
Sí, pero.
Que la gente. De los Feroz va a votar antes a Marley André, por poner un ejemplo.
Pero aparte.
Que,
no, pero es que no hablemos de votar, hablemos de conseguir una nominación.
Yo hablo de conseguir una nominación. Creo que ahora mismo.
Comedia.
No lo sé.
Comedia simplemente porque se estrenan muchas menos comedias. En drama tienen mucha más competencia, hay muchas más posibles candidatas. Y en comedia siempre. Claro, es que si ves la lista, hay poquísimas.
El nivel es más alto porque además me estaba acordando ahora de Custodia Repartida, que está un poco como olvidada, pero se merece una oportunidad también porque debería estar nominada.
Sí,
es una
pero
serie
yo sigo pensando que es muy. Sí,
divertida,
sigue teniendo más opciones cuantitativamente.
Eso sí, a bulto.
Sigue teniendo más opciones para el entrar en comedia, porque en drama hay mucha más competencia de número, simplemente.
Que de número.
Estoy de acuerdo. No, a ver, es que.
A ver, Dani, arranca.
De número a día de hoy, os digo que creo que están las comedias más fuertes.
Pero que al final, que, pero al final de año va a haber 40, claro. 40 dramas frente a 10 comedias,
sí,
que es lo que pasa.
Sí, pero. Entonces, no riesgo de ponerme gente en contra. ¿Qué ha habido bueno de drama este año?
No, así iba yo, iba yo.
Una que se pueda aguantar la conversación.
Momento.
No, pregunto.
También Yanina, que opine si quiere. ¿Qué dramas ha habido este año que veáis que en la primera mitad del año han marcado el curso?
Gracias. Es que acabáis de confirmar lo que estaba
diciendo
yo. Español. Que a día de hoy no tenemos ningún
que
drama que pueda
así
cumplir.
Tan claro
que,
como pueda pasar en comedia.
Venir.
Cuando nadie nos ve, tiene, es
está
una serie
bien
que tiene
y es nominable. Los sin nombre... Tiene mimbres dependiendo de lo que venga después.
Pero aquí estamos hablando
Furia.
de las
Furia
las opciones.
Es comedia,
si
va a ir a comedia,
ahí está
drama,
la cosa.
Claro.
Ya, bueno, pues iba a...
Es que claro ahí está la cosa. Es verdad que este año hay más comedias, pero generalmente es lo que dice Luis, a final de año tienes 40 dramas y 10 comedias.
Claro, pero
es que
este año decir... la fuerza están por ahora en las comedias.
De momento sí.
Y diversidad, que además me gusta mucho que hay una diversidad.
Sí, eso sí.
Pero no pasa nada
sí.
por
decir. Tenemos que ir acabando esta parte, ¿eh?
Que el 2025 ha empezado bien para
las
el cine
comedias.
Regular para
bien para series. Las comedias en series, que es algo raro porque sí. Normalmente siempre las que ganan más peso al principio de año son los dramas, y las comedias siempre suele, hay veces que nominas una cuarta o una quinta por eliminación, y este año yo creo que el nivel de comedia en series español es muy bueno.
Bueno, sí. Janina, ¿algo más? No, ¿verdad?
No, sí, completamente de acuerdo con Mariajo, que estamos viviendo este año lo que vivimos hace 2 años más o menos, que hubo también un grandísimo nivel con Aprender a Conducir, lo estoy diciendo mal, y etcétera, ¿no? Que fue así.
No me gusta conducir.
No me gusta conducir. Ya lo sabía que lo estaba diciendo mal. Que ese año fue un año magnífico para la comedia, tuvimos un bache y ahora volvemos otra vez con series de comedia. Y claro, el año pasado tuvimos Celeste, sí, que arrasó, sí. Y queremos otra Celeste, sí, y a todos sí.
Pero con más risas.
Y la cosa es que yo veo un avance, una evolución bestial en el tratamiento de la comedia. Vuelvo y repito, es una cosa, la comedia es una cosa seria, ¿sí?
Okay.
Y hay que tomárselo en serio, y está súper bien.
Bueno, pues hablemos de comedias en Estados Unidos porque... Apple este año ha tenido un hitazo, quizá de nicho, quizá en el sector, pero ha tenido muy buenas críticas de estudio.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Vale, quieres obras maestras y que te den miles de millones. Pues ¿sabes qué? Eso no pasa en la vida. Y vas a joderme.
Eso no pasa, Dani. Obras maestras y que te den miles de millones no pasa. Aunque es verdad que Apple en cine con Fórmula 1 este verano ha conseguido ahí un primer éxito de taquilla importante en su carrera cinematográfica.
Sí, hace milloncitos, pues que se gastaron unos dinerales en los proyectos, bueno. Que está desfigurando lo que es el comercio y el cine y la industria.
No quería despertar a la bestia.
Esos presupuestos están...
Eso es un mal de Hollywood que está extendidísimo. Sí, recordemos a los 400
Apple,
millones de Misión Imposible.
Pero Apple no está ayudando a nada.
Sí. Que esto eran series, que no quería yo abrir este
un
tema.
Respeto.
Por favor, no le robéis espacio a las series.
Era un asterisquito, pero no. De estudio. Seth Rogen, productorazo de la serie, protagonista. ¿Cómo situamos esta serie en el año 2025?
Seth Rogen es un ejecutivo que de repente recibe la oportunidad de su vida, que es dirigir un estudio. Lo que pasa es que después descubre cuáles son las exigencias reales. Estamos hablando de un Hollywood que se parece mucho al que vemos cada día en Deadline, en Variety, en Hollywood Reporter, hasta el punto desde que Matt Bellamy, el presentador de Town, que es un podcast muy especializado. Es como el quinótico top de Estados Unidos. Pues,
oye, perdona, quítalo del top.
No. El top del todo. Vamos. Pues no, es más industria todavía que quinótico. Que yo creo que estamos ahí en un punto más equilibrado. Aparece la serie, como aparece Scorsese, como aparece Sarah Polley.
Ted Sarandos.
Ted Sarandos en una serie de Apple, que es una cosa increíble. Zoe Kravitz haciendo sí misma.
Muy graciosa.
Bryan Cranston haciendo un personaje ficticio, divertidísimo. Y volviendo a la comedia, a los tiempos de Malcolm in the Middle, porque le tenemos como Walter White, pero él ha sido un payaso durante muchos años.
Y ojalá no hubiera dejado de serlo nunca.
Y me llama mucho la atención cómo convive con la franquicia, que es esta serie de HBO Max, que sobre el papel era un poco más o menos lo mismo, solo que mucho más loca. Para mí, fallida a todas luces, y de estudio. Me ha dado todo lo que yo quería ver en una comedia meta sobre la industria. Y el otro día, hablando con una amiga que está en la industria y que aparte es muy cinéfila, porque no todo el mundo tiene esas dos cosas en común.
Tenía que decir y se dijo.
Sí. Decía, es que no me cae nada bien de estudio. En plan, son tan antipáticos todos, y es que yo creo que forma parte de la propuesta.
Pero son muy pesados.
Bueno, pues como la gente de la industria.
Pero, claro, es que acaba de venir José Mota a este debate. De
claro,
repente.
Es que es parte.
Yo es que no compro el entusiasmo por de estudio. Se me hizo muy, muy bola.
Ay, o sea, a mí no.
O sea,
Rincón.
Igual
pero
es porque me trae
la positiva.
Sí, porque una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que es buena, bueno, día, objetivamente. Y yo reconozco que objetivamente es buena, pero me hizo muy cargante.
Hace unas semanas a María Guerra le dieron un premio en Bilbao a unas mujeres empresarias que organizaron ahí unas jornadas de tecnología, tal, emprendimiento, tal. Y le dije, te sentiste como en el capítulo de estudio de la convención médica, ¿no? Y María no lo había visto en ese momento. Y yo dije, fue así claramente.
Yo era los médicos. Dice, mira, chicos, no hacéis cosas tan importantes, no operáis a corazón abierto.
Claro, pero ahí está la gracia para que salga el humor de toda esta gente pensando que están salvando el mundo, se lo toman todo como, ¡buah, esto es! Nos va la vida, tal cual. Que luego, o sea, tienen. Ahí está el humor de. Ellos montan unas montañas enormes de cositas que luego son como, ¡buah, tampoco es! Para tanto, pero yo ahí quería romper una lanza a favor de el diseño de producción de esas oficinas de Continental Studios, que es una cosa maravillosa. Que viene directamente del Hollywood de los 70, como el personaje de Bryan Cranston, que es Robert Evans, totalmente el productor del Padrino, es totalmente ese personaje.
Y Catherine O'Hara hace de una mujer que es totalmente Amy Pascal, que es la productora de las películas de Spider-Man de Tom Holland y también ahora del Bond de Amazon MGM Studios. Y es una peli donde ves todo lo que está mal en Hollywood, solo que retratado en clave de comedia negra. Y me quedo, por ejemplo, con ese episodio en plano secuencia sobre el rodaje de un plano secuencia.
Bueno.
O ese doble final en la CinemaCon de Las Vegas o los Globos de Oro.
El de los Globos de Oro con Adam Scott.
El de los Globos de Oro.
Ese reconozco que es mi favorito.
A mí
es
que Sarandos, que no se os olvide. Sí.
Y los de The Boys ahí apareciendo, como somos colegas, venimos aquí, solo se nos oye y se nos intuye. Perdón.
Para no gustarte tienes muchos favoritos.
Pero es que,
exacto.
Ya,
si me permiten un momentito.
Sí, Janina.
Si me permiten un momentito, el personaje de Catherine Hamm es increíble. Ella hace de, para dar pistas, ella hace de la mujer que está a cargo de todo el marketing de las películas y que veamos las tripas de cómo se arma una campaña de marketing para una película que no existe, que no se ha rodado nada y de la que no hay un guión, es de verdad una cosa divertidísima. O sea,
a mí me encanta el cameo de Ron Howard. A mí es el que mi favorito que está es ese.
Sí. Wow.
Pero bueno, y el episodio donde hay un debate sobre cómo componer el casting de una superproducción de Hollywood para no ofender a nadie es increíble porque al mismo tiempo denuncia la obsesión por la corrección política de Hollywood, pero también va más allá, que no, no es tan simplista. Quiero decir, suelen ser críticas que dan para todos, para sí mismos, pero que no demoniza Hollywood, sino dice que es un circo de tres pistas ama al mismo tiempo.
Es que al final el punto de vista de la serie es, en realidad esta gente adora, adora hacer películas, porque ellos diferencian entre hacer cine y hacer películas. Ellos adoran hacer películas, solo que bueno, pues a veces no salen como ellos esperan.
Yo diría que adoran el sistema de hacer películas.
También puede ser.
Que creo que es una serie sobre cómo aman la cárcel de hámster, la rueda de hámster en la que están, más que el propio hecho de las películas. Y es muy interesante porque en esa industria cada vez nos encontramos con más gente que adora el carrusel sin fin en el que estamos, mucho más que el producto, si es que la palabra es no está demonizada.
Adicción al proceso.
Exactamente.
Y luego es maravilloso ver cómo Hollywood ha respondido con los brazos abiertos también. Te llama Seth Rogen, que es una persona que lleva 20 o 30 años haciendo películas, y te lo explica, y estoy seguro que lo vende genial, porque está Scorsese, está Ted Sarandos, pero es que está hasta Olivia Wilde riéndose de sí misma y de su supuesto enfrentamiento con Florence Pugh en el rodaje de su anterior película como directora. Pues ella se interpreta a sí misma siendo odiada por el protagonista de su nuevo proyecto. Quiere decir que es como muy, muy atrevida en los chistes que plantea.
Es que partimos del hecho de que tienes que aceptar reírte de ti mismo para esta, para esta serie. Sí. Creo que es lo más importante, sobre todo porque los personajes hacen de ellos mismos. Entonces, creo que eso es súper importante, el saber reírte de ti mismo, y eso es lo que a nosotros nos hace que nos haya gustado tanto la serie. Pero claro, si tú ya en el primer capítulo tienes a Martin Scorsese como cameo, también es más fácil vendérselo a todo el mundo. Si Martin ha aceptado, ¿cómo es que tú no aceptas?
Claro, sobre todo si dejas que... O sea. Sobre todo hay que tener esa gran frase con la que empieza la serie de ¡es que has hecho llorar a Martin Scorsese!
Es que mi pregunta es, si le hiciéramos en España, ¿a quién necesitas de nombre para poder hacer esta
serie? Esta serie no se puede hacer en España.
Claro,
no.
Es que
lo
ahí
que más se ha acercado en España ha sido Paquita Salas. Y sí, desde un tono, o sea, y el nivel de la gente es la gente con la que nosotros, o sea, pues ya veis, los personajes están en Paquita
Salas. Claro,
¿no?
Es que necesitarías una Penélope Cruz o un Javier Bardem.
Estoy pensando
para poder...
personas que no se prestarían. Es imposible que se presten una serie así porque no son capaces de reírse de sí mismas.
Exactamente. No, es que, claro,
ni de lo que producen.
Es la base de esta serie.
Ni de lo que producen. Vamos a pasar de pantalla porque en el contexto internacional sí se nos ocurren dramas. Por ejemplo, una miniserie que ha marcado claramente la primera mitad del año está en Netflix, se llama Adolescencia.
I'm ugly. How does that make you feel? Aren't you supposed to say I'm not ugly? What I think isn't important. Yeah, you don't say the things normal people say, do you? Well, how would you feel if I did say you're not ugly? I just don't know why you don't say the things normal people say. You thought I should have contradicted you when you said your dad was ashamed of you and you think I should
contradict
you now.
Bueno, claramente esto que mucha gente ha visto con subtítulos porque es cerrado. Marcó el arranque del año de la misma manera que el año pasado estuvo marcado por el Mirón de Peluche, ¿no? Porque es una serie apenas promocionada por Netflix y de repente ha encontrado con ese gran anuncio, gran billboard que es la propia portada de Netflix, ha encontrado a su público. Yanina Pérez Arias, como madre de protoadolescente, ¿qué has encontrado en esta serie?
Bueno, yo he encontrado allí el pozo de la incertidumbre como madre. O sea, de verdad que tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano como para dejar tus miedos de mamá y poner atención a cada paso que da esta serie, porque con cada capítulo pues te da más información y más información y más información, y es una cosa que tú dices, Dios mío, ¿en qué momento me hice mayor y dejé de ver cosas a las que yo tendría que haber visto, ¿no? A las que yo tendría que haberle prestado atención? Y ese más bien es el punto de partida de la serie. Aquí no hay buenos, no hay malos, son circunstancias, ¿no? Y claro, el papel
de los
padres...
Bueno, esto ya lo hemos debatido, yo creo que sí hay malos, pero en fin, podemos
sí,
hablar.
Bueno, pero el papel aquí de los padres es más real, no puede ser, porque también hay padres y padres, pero estamos viendo la familia en específico de esta persona. A mí también me llama mucho la atención cómo se descodifica todo esto, lo de la comunidad incel, que es para muchas personas como que un hueco negro, que tienes que que no sabes porque se maneja con otros códigos, con otras cosas, y cómo los adolescentes están como en contacto con gente bastante dañina y que le puede, y que puede, qué sé yo, desviarlos de toda la educación que unos padres, esta familia, le han dado. Entonces, me gusta mucho el planteamiento de esa machósfera o de la manósfera esta, y sobre todo me llama mucho la atención y me parece súper valioso todo el debate que ha abierto una serie como Adolescencia. Porque hasta el sol de hoy estamos hablando de esa serie.
Aquí estamos, María Juárez.
Yo creo que, aparte de ser una serie terrorífica para ver como padres, en el sentido de que, ¿no? Yo de aquí también creo que hay...
Los que no somos padres también nos ha gustado, también, ¿eh?
Sí, no, pero no estoy hablando de... O sea, quiero decir, hay veces...
Hemos apreciado su complejidad.
Sí, pero que me refiero que aparte de eso, de que la puedes ver como padre o como madre, y tiene una lectura y te mete unos miedos que igual no tenías, y hay una comprensión y una empatía hacia esos padres, de decir, Dios mío, creo que como serie, que creo que es lo importante, es una serie accesible para todo el mundo, creo que abre un debate a nivel sociedad, más allá de si sea padre, madre, tío, abuelo, vecino del quinto, que los actores están muy bien, y creo que también es muy importante el cómo lo han contado, cómo han decidido contarlo. Hablábamos antes de lo del plano secuencia de estudio. En Adolescencia también está la parte técnica, es muy importante en la serie. Yo creo que es lo que hace que le dé también un ritmo más vertiginoso y que entres más dentro y cale más. Pero creo que también lo que hace es poner sobre la mesa como sociedad una temática que a lo mejor quizá en los grupos de padres está más activa, ¿no? Lo del dar acceso al smartphone a los chavales, que creo que es una cosa que cada vez está más viva, y cómo estas generaciones nuevas se enfrentan a unos peligros y a unas doctrinas y a unas al acceso a una información que antes era distinto para nosotros y que a veces no somos capaces de verlo. Creo que lo importante de la serie, más allá del debate, es que es una buena serie. Es una serie muy buena, que está muy bien construida, con unos personajes muy estudiados, muy milimétricos a la hora de plasmarlos, con unos actores increíbles, y que viene de la idea, si no me equivoco, quizá Marina también pueda explicarlo mejor, viene de que leyeron los creadores casos reales, es decir, esto pasa. No es una cosa de la ficción, igual que pasa lo que ocurre en Invisible, que es una serie totalmente distinta, pero que también conecta con los adolescentes. Y creo que es una serie para ver con gente joven al lado y abrir el debate entre generaciones.
Marina. Sí, es verdad que está inspirada, cuenta Stephen Graham, que está inspirada en dos incidentes que hubo en el Reino Unido de chicos que apuñalaron a compañeras de clase y que ocurrieron en puntos diferentes del Reino Unido, separados por meses de diferencia. Pero lo que yo quería también aquí comentar es que es una serie que como que trae un poco la tradición de series sociales, vamos a decir, entre comillas, que suele hacer la BBC, pero la hacen en Netflix. Sí. Que también creo que Jack Thorne y Stephen Graham decían que es que ellos en la BBC no habrían conseguido la financiación para hacer esta serie como ellos querían hacerla. Y que es muy curioso, ya que comentabais que ha sido un éxito un poco que venía de la nada, es que el mismo guionista Jack Thorne, una semana antes, estrenó en Netflix Toxic Town, muy recomendable también. También una serie de estas social, sobre una ciudad que tiene un problema con residuos tóxicos, con un reparto que es una cosa increíble. Está allí toda la ficción británica televisiva, están todos los actores allí. Netflix le hizo más promoción, bastante más promoción, a Toxic Town, y sin embargo fue Adolescencia la que llegó la semana siguiente y ¡pum!
Es que ha sido como la Sirat de Netflix.
Y esto...
Ha sido mucho boca oreja.
Bueno, Sirat ha estado arropada por el Festival de Cannes. Sí. Quiero decir, no, yo quería hablar de la estrategia de Netflix, de cómo encajan estos mirlos blancos que aparecen en Netflix sin promoción. Producen tantas cosas al final, el volumen es tan grande en todos los países. Aquí hemos vivido recientemente el 10º aniversario de Netflix en España y están dispuestos a gastarse el dinero y... ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno,
¿por qué?
Están dispuestos a gastarse el dinero en un concierto en Alcalá. No están dispuestos a gastarse el dinero.
Bueno, hubo un anuncio de
en la Adolescencia española, ¿eh? Vamos a decir las cosas.
Hubo un anuncio de Ted Sarandos de inversión en España, que luego en qué lo utilicen.
Claro. Ha faltado un poco de riesgo en estos años en Netflix en España, como fue, pues, por ejemplo, aunque era una historia muy conocida, lanzarse a la nieve En Granada y en Sudamérica, hacer la Sociedad de la Nieve sí que es un movimiento industrial muy potente. Falta a nivel
series
un poco más de valentía, que sí han tenido en Reino Unido, porque ya llevamos varios títulos muy potentes. Y es que el mejor panorama, el mejor anuncio de la industria ahora mismo es la entrada de Netflix. Efectivamente, ya hemos visto muchos ejemplos, no solo en las europeas, no solo en El Juego del Calamar, que hemos visto cómo ha terminado recientemente, sino que Dahmer no hizo promo, no hizo nada. Se anunció 4 días antes de su estreno y fue un éxito extraordinario.
Pero es verdad lo que dice Dani, que la mejor publicidad es la homepage de Netflix. Si tú entras en Netflix y empiezas a ver una serie que está todo el rato en la homepage, al final dices, bueno, pues vamos a echarle un ojo a ver.
Y no solo novedades, qué pasa. Sé quién es, por ejemplo, está viviendo una segunda vida en Netflix, también muy interesante. La han puesto ahí y la gente de repente la ha encontrado, se ha reencontrado con ella y la está viendo cuando no la había visto antes.
Yo el otro día recibí una llamada que me dijeron, quiero ver un thriller. ¿Qué plataforma tienes? Tal. Entré y dije, pues ponte si sé quién eres. Tienes 15 horas, un buen producto. Suits, recordemos a la pandemia, sí, que fue también un fenómeno. Increíble. Netflix ha hecho una cosa brillantísima en los 10-15 años que lleva ya de streaming, un poquito menos, que es que se ha convertido en el nuevo ver la tele.
En la
cuando
tele,
la gente sí, dice, sí. Pues igual, sí, entra Netflix y elige lo que hay dentro de ahí. El resto de plataformas tienen el reto de llamar la atención dentro de eso. Y te puedes permitir pues estos lanzamientos. El producto en sí, a ver, la miniserie es fantástica. Nosotros llegamos un poco tarde porque nos pilló con el Festival de Málaga. Igual que pasó también hace unos años con El Juego de Calamar, que pilló entre Venecia y San Sebastián, y llegamos un poco a contrapié. Pero cuando la ves, dices, es que no solo es el artificio del plano secuencia, es que hay una valentía.
Todo lo que hay detrás, claro.
Y de romper las expectativas de lo típico de... cuando acaba el primer episodio ya te dicen lo que pasó es esto, es lo que hay, ahora vamos a ver otras cosas del caso. Pues eso también hay que, es un acto de valentía narrativa encomiable.
Y que no te obliga, no te lo da mascado todo en el sentido de esto es lo que ha pasado y esto es lo que está bien y lo que está mal, sino que te deja abierto a que tú decidas o pienses quién puede tener la culpa, quién no puede tener la culpa, que es lo, ¿no? Lo decía antes Janina, no hay culpa, no hay culpa, tú decías, sí, hay gente mal, no, como que hay un debate ahí que cada uno puede sacar su lectura y entender una cosa u otra, o sea, te está poniendo los hechos y tú juzgas.
Yo ahí creo que es un poquito, entre todas la mataron y ella sola se murió, es un poco la tesis de la serie.
Sí, a mí cuando hablábamos de bueno, cuando se hablaba todo el tema del plan secuencia, nosotros que llegamos un pelín más tarde a la serie, a mí me da un poco de miedo el artificio, ¿no?, del plano secuencia, porque lo que tiene es, sobre todo en los dos primeros capítulos, es que pasan muchísimas cosas, se cambian mucho localizaciones, ¿no? Y dices, a ver si... Me da un poco miedo el que luego la serie no me pudiera contar, pero claro, llegas al tercer capítulo, que es una localización, dos actores, un plano secuencia brutal, que dices, vale, o sea, el plano secuencia también sirve para esto, ¿no? Para ponerte los pelos de punta en esa conversación entre el niño y Erin Doherty, que está maravillosa, Ana en The Crown, que no se nos olvide. Y luego me recordó también a ese capítulo de Monstruos de la historia de Lyle y Eric Menéndez, también en un interrogatorio en la cárcel, que es increíble, en el que es simplemente una conversación, en el que la cámara simplemente va acercándose cada vez más a ellos, y todo lo que te puede provocar ese plano secuencia sin ningún tipo de artificio, simplemente con los actores haciendo su trabajo muy bien hecho, ¿no?
Yo quería... bromeamos al principio con que el inglés era muy cerrado, y para mí es uno de los valores de la serie el que escuchemos acentos tan diferentes. En plan, creo que la riqueza de esta serie también radica en que se aleja de ese inglés normativo para irse a unas comunidades que tienen, sobre todo el norte de Gran Bretaña, que tiene un acento mucho más cerrado, mucho más marcado, con su propia forma de pronunciar las R's y de comerse ciertas consonantes, que me parece que enriquece mucho el relato porque lo acerca mucho más al día a día. Creo que alejarlo de esta cosa un poco académica y uniformizadora en cierta medida que suelen hacer las plataformas de vamos a hacer algo para todo el mundo, entonces lo de todo el mundo es un inglés normativo, creo que el mantenerlo dentro de con esos acentos tan marcados y demás, creo que le da capas a la serie, y a mí me parece, es una serie devastadora, a mí me dejó rotísimo. Y creo que es necesario, como decía María Joel, el establecer debates en torno a ella y el perder el miedo a decirle a los hombres, por mucho que nos digan en plan, no, es que se ataca a los hombres y los hombres se ponen a la defensiva y claro, es que no todos los hombres. No, cariño, en plan, violar está mal, matar está mal, acéptalo y si tienes un pero a eso, el problema eres tú. Y esta serie ha demostrado, sí, leyendo los comentarios en redes, que muchos hombres no entendieron la serie. Y es parte del problema que pone esta serie sobre la mesa, que es cuando tú entras en redes sociales y analizas un poco los vídeos que salieron en TikTok en su momento de la serie y en Twitter y demás, hay un sector masculino de la sociedad que no entendió para nada el mensaje de la serie y que además creía que este chico era inocente, completamente. Entonces, creo que es interesante cómo esta serie rompe la pantalla para salir a un problema real que... todavía no hemos encontrado solución y que le falta mucho por encontrar solución.
Bueno, breve.
Bueno, quería decir, es que luego como ha cambiado el discurso, quería decir una cosa al hilo del discurso de Luis por los acentos. Otra serie de Netflix que utiliza muy bien lo de los acentos es Deb Q, que es una serie ambientada en Escocia, un thriller que también es recomendable, no tiene nada que ver con adolescencia, pero me he acordado al hilo de los acentos porque aquí el acento escocés lo colapsa todo.
Bueno, pues si os parece vamos con otro... iba a decir otro éxito de Netflix, en este caso sí muy publicitado, sí muy buscado. Vamos con El Eternauta.
¡Qué fuerte que te sale!
¿Qué es eso?
Hay algo en el aire, ¿no? Como si estuviera nevando.
Nieve en verano.
Se apagó el campo magnético de la Tierra.
Mencionaba antes, Dani, que Netflix había corrido un riesgo con nieve en España. También ha corrido un cierto riesgo productivo con nieve en Argentina. La adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Osterfeld, que fue uno de los desaparecidos de la dictadura argentina en el 77, con las lecturas políticas que tiene todo esto. Serie protagonizada por Darín, que ha dado la vuelta al mundo, ha sido muy seguida, ha sido muy vista. ¿A quién le apetece atacar al Eternauta? Venga.
Venga, me animo. Me
venga, Marina.
¿Atacar de mal o de bien?
No.
Atacar el tema.
Yo me animo con El Eternauta porque es un poco como diríamos...
tu mierda.
Es mi mierda.
Perdón.
Totalmente.
Ciencia ficción, ya está, estamos dentro.
Ciencia ficción, además, ciencia ficción, aunque el cómic se empezó a publicar a mediados de los 50, con lo cual tiene como ciertas cosas que a mí me gusta mucho, que la ciencia ficción de los años 50, un poquito serie B, un poquito con el rollo este que tenían ellos de obsesión primero, la cosa de la Guerra Fría... Y obsesión por los extraterrestres, porque en los 50 estaban obsesionados con los marcianos y todo eso. Y además, yo aquí, sin embargo, sí que creo que El Eternauta sufre un poco de esto que decía antes Dani, de esta moda de temporadas cortas, porque la primera temporada se queda, lo que hace es presentarte un poco, es como si fuera un prólogo muy largo a lo que luego va a ser la historia, más así, más el meollo de la historia. Pero me parece que está bastante bien contado. Hay quien tiene sus problemas, los fans del cómic tienen sus problemas con
pero
la serie.
Los fans del cómic siempre tienen problemas con las acciones.
Los fans en general,
pero los cómics en especial.
Pero sobre todo porque es verdad que es que el cómic ha tenido como varias versiones, o Oestergel hizo varias versiones, hizo otra versión a finales de los 60, más política y más tal. O sea que ha habido, el cómic ha tenido como muchas encarnaciones distintas. Entonces, bueno, la serie es como otra encarnación de esta historia. Y lo que sí es cierto es que ha habido muchos intentos de sacarla adelante. Creo que en uno de esos intentos estaba involucrada Lucrecia Martel, me parece. No salió. Con lo cual, pues bueno, oye, es verdad que a lo mejor esto es como una historia más convencional que lo que podía haber contado Lucrecia Martel, pero yo creo que está bastante, bastante bien.
Yanina.
Sí, me parece que a nivel de producción es un milagro, porque claro, te crees hasta los conchudos, ¿no? Las bestias esas que salen hacia el final de
decir conchudos es una cosa... en el contexto argentino a lo mejor no lleva equívoco. Sí.
Pero bueno, así le llaman. Y bueno, y me parece que es una historia que va a tener problemas en cuanto a la coralidad, porque es una historia muy coral, en la que sí resalta Ricardo Darín como Salvo, pero todos los personajes hacen como esa amalgama que sostiene la historia, ¿no? Y a la hora de, claro, a la hora de premiación o de buscarle premio, yo creo que ahí va a haber algunos problemas, y ya entiendo por qué la promo de esta excelente serie, porque es excelente, ha estado como que muy centrada en Ricardo Darín, pero cuando ves la serie tú dices, oye, pero es bastante de ensemble, ¿no? De coralidad allí. Y hay otra cosa que creo que no lo dijimos, y es que este cómic estuvo durante años secuestrado, o sea, estuvo prohibido en Argentina, y entonces las copias que hay que existen todavía se debe a la piratería y a que se como que la red de clandestinidad pues se las fueron pasando unos a otros, y para Argentina es súper significativo este trabajo, pero yo creo que muchos argentinos, la gran mayoría de los argentinos, no los fans de los del cómic, pero la gran mayoría, y sabemos cómo son ellos de especiales, pues han aceptado la serie y la defienden muchísimo.
Breve, Mariejo.
Sí, que yo quería decir que yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene la serie es el cómo ha actualizado la historia del cómic, ha cogido lo que le interesaba y la esencia, y ha aumentado la edad del personaje, ha dado más protagonismo al personaje de Elena, y cómo ha construido, en base a una historia muy querida y muy respetada, y desde el respeto además, una historia un poco distinta, que capta la esencia y se la trae a nuestros días, porque quizá de haberla dejado ambientada a los 50 habría hecho que la serie fuese menos accesible, y creo que es una serie muy entretenida de ver, que es verdad que le habría venido muy bien un par de capítulos más, pero creo que en general es una serie bastante notable.
Bueno, nos quedan 7-8 minutillos para llegar al final de este observatorio. Es el momento de hablar de esas cosas que lleváis en el corazón y que no han sido de consenso, digamos, ¿no? Y luego aquí, claro, nos hemos centrado en series que se estrenaban, que nacían al ojo público, pero claro, en cuanto ha entrado Mariajo por la puerta del estudio, ha dicho, ¿cómo puede ser que no esté Andor en el guión? Y Dani Cachorguillón se ha defendido como con chudo panza arriba.
Así es, aparte que la primera parte es un poquito densita, ¿eh? De Andor. La segunda me parece maravillosa.
De estudio pero sí, pero Andor
yo ya aquí
no.
Dije que ese baile, no, Andor, ese baile de Andor.
Esa boda.
Luego yo la acabé viendo entera, ¿eh? Tengo que decir, la temporada.
Ah, bueno, sí, la parte del baile era muy pesada. Pero se le perdonamos. Gracias. Se lo perdonamos. No pasa nada. En conjunto, yo creo que la segunda temporada es una de las mejores temporadas de lo que llevamos de año.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo sobre todo que hay una ambición creativa y una forma, una decisión por parte de Tony Gilroy y una permisividad por parte de Disney Plus de vamos a hacer una cosa adulta que está fuera de lo que se espera de nosotros y esperamos que les guste. Si no, lo vamos a hacer igualmente porque son 2 temporadas, 2 episodios y tal. Creemos en este proyecto y estoy a favor de que se haga eso. Ahora bien, me gustaron más, por ejemplo, Hacks o Separación.
Bueno, es que la segunda temporada de Separación es del top también.
Está muy bien, sí. Oye, ahora que hemos entrado en el mundo de Star Wars, ¿cómo han estado Star Wars y Marvel en este primer semestre del año? ¿Alguna cosa que podamos decir?
¿De series?
Vamos a decir que han estado regular.
Regular. Tirando a mal.
Sí, porque Marvel, aparte de Ironheart, ¿qué más ha tenido de series este año? Que ahora yo no...
Uh-huh. Está por venir Marvel Zombies, por ejemplo, pero todavía...
Sí, bueno, pero Marvel Zombies es animación, esas van un poco...
Falta Marvel Sarnado ya, porque quiero decir que...
Pero Marvel Zombies es este mazo, ¿eh?
¿Temporada 2 no ha llegado este año? ¿What If?
Sí, es de este año.
Pero también creo que sí, pero...
Pero es un poco irregular.
Pero la animación de Marvel
va como... Estamos teniendo en este programa esta conversación, es muy significativa.
Ya, la animación de Marvel va un poco su rollo.
Y con Mariego la mesa, que encima es fan.
Skeleton Key, la de...
Sí, es
era
verdad.
Detenida.
Skeleton Crew.
Es casi de las más redondas que han, sí, que han hecho.
Tripulación perdida. Es
qué
como...
buenas tragaderas tenemos, ¿eh? Por
Pero Tripulación perdida yo creo que hay...
Era muy infantil, pero claro, bien.
Era más
pero
para
no
un,
Lilo y Stitch.
Era para un público más infantil, juvenil, y estaba muy orientada, se notaba mucho que estaba muy orientada. El tono era muy de las películas de aventuras infantiles de los 80.
De los 80, sí.
Pero era, vamos, muy por si tienes tenía. Disney Plus, mejor ponte Dying of Sex. Dying for Sex. Que podía estar en nuestro top de estrenos del año.
O ponte Paradise.
No es Marvel, no es Star Wars, pero yo voy a meter mi cuña italiana. El gato pardo en Netflix se merece ver, ser vista.
Okay. Y mira, se le tiró de las orejas a Netflix por adaptar El gato pardo, por adaptar...
Pero está muy bien.
100 años de soledad.
100 años de soledad y han salido y bien, bien parada de las dos. En este caso, al final se puede hacer una nueva versión de forma respetuosa para nuevos, nuevos públicos. Así que...
Pero también bien por ahí. Nadie la recuerda.
Pero ya me encargo yo de recordar el gato.
No pasa
justicia
nada.
Para Concheto. ¿Tú
ves la primera mitad del año, Luis, que destacarías? ¿The White Lotus? No.
Sí, me pareció muy divertida. Yo me lo pasé muy bien con la temporada. The Last of Us, aunque menos impresionante que la primera temporada, yo le compro el relato. Y yo voy a reivindicar una cosita con la que yo me lo pasé muy bien, que me la tragué del tirón en día y medio, que fue la Residencia de Netflix.
Bueno, un divertimentito.
He venido yo a reivindicarla. No digo que
es
la reivindique.
Me hubiera gustado más. La
es su momento.
Yo me lo pasé sobre. Me la empecé una tarde y no podía parar de ver el siguiente capítulo. Como,
y mira que estoy pasando los capítulos.
Me lo estoy pasando muy bien.
¿Y una lloradita con Big Boys no te has pegado, Luis?
No, todavía no.
Pues eres su público.
Ya lo sé, pero todavía no.
Música.
Tendrás tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes, en fin, ¿de qué sirve un futuro ideal, construido en terreno ilegal, o un pasado que me hace dudar del presente y yo?
Bueno, pues en los últimos compases del programa, ¿alguna serie que esperéis con ganas de la segunda parte del año, de agosto en adelante, que es cuando estamos? Venga, María, que me miras ahí detrás de los cristalillos de tus gafas.
Estoy deseando ver la intro que han perpetrado para la segunda temporada del Pacificador en agosto.
Ajá. No hemos dicho que esto es Retorciendo Palabras, la canción que estamos escuchando, que es de Marie Liendre. Lo digo por situar a la audiencia. ¿Serie de la segunda parte del año, Marina, alguna?
Pues estoy intentando hacer memoria y ahora mismo os prometo que...
Espera,
no,
que Dani viene al
lo sé. Yo sí. Quiero ver la nueva temporada de Slow Horses. Me enganché como una loca.
Es otra de las que
la
van
cuarta.
Rápido, con los rodajes.
Estos van rodando una detrás de otra y la quiero ver ya.
Rápido, Dani.
Pues yo me voy a poner la chaqueta de básica y voy a decir Stranger Things. Es que me muero de ganas de ver el final, la verdad.
Nadie se muere de ganas de ver ese final.
Ojalá hubiese muerto antes de la serie.
Yo creo que va a haber una para otoño, Pubertad, de Leticia Dolera. Yo creo que también va a arrastrar mucho o va a generar muchísimo debate y prepárense.
A ver, ¿y Luis?
Yo tengo mucha curiosidad por Alien Earth, la serie sobre...
Sí, que se estrena además, de la saga. Se estrena la semana que viene.
Alien, y tengo muchísimas ganas, la verdad, porque me interesa mucho que vengan los extraterrestres a la Tierra, que es algo que nunca se ha visto.
Que venga, que van a ver lo que hay. Iñaki.
Yo tengo muchas ganas de ver Alien, que soy fan absoluto de la saga. Y luego de españolas, tengo muchas ganas de ver El Centro y Anatomía de un Instante.
Y también viene ya carta en este año, que lo hemos dicho. Bueno, pues Marina, Janina, Iñaki, Marianjo, Dani, Luis, gracias. Seguimos. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Todo más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos, sorpresa, Quinótico. Hasta la próxima.